En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es miércoles 25 de noviembre del 2020 y estos son los temas del día. En busca de beneficiarse del criterio de oportunidad, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, declarará a la Fiscalía General de la República que los recursos desviados de la estafa maestra se destinaron a 4 campañas electorales del PRI. Entre diciembre del 2018 y octubre del 2020, Pemex ha hecho 32 transacciones con 26 empresas fantasma o sancionadas y sin experiencia en la industria petrolera. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu viajó a Arabia Saudita, en donde se reunió en secreto con el príncipe heredero de la corona, Mohammed bin Salman, y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En el mundo, México es el cuarto país con más personas muertas por coronavirus. Ya son más de 102.000. Ahora, esta cifra, que según el ranking de resiliencia al COVID de Bloomberg, nos coloca como el peor de los países medidos en el mundo para vivir durante la pandemia, sabemos que es bastante conservadora y que la realidad es mucho peor. De hecho, ayer se registró un nuevo récord de la mayor cantidad de casos reportados en un solo día al rebasar la barrera de los 10.000. Y sin embargo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que la estrategia contra la pandemia es la correcta. Ahora, ¿cuál es la estrategia del gobierno federal? Ayer, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia se basa en disminuir el número de víctimas a través de mejorar la atención a enfermos.
A pesar de que en algunos estados hubo incremento en los casos, hemos mantenido camas, equipos médicos, siguen los trabajadores de la salud actuando con mucha responsabilidad, con mucho humanismo. Eso está resuelto, es decir, no hay ningún riesgo de que nos rebase la pandemia.
Con esta estrategia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que los contagios por COVID-19 van a la baja.
En el promedio nacional, los contagios disminuyen desde hace 15 días.
Lejos de repensar o replantear la estrategia ante el panorama que se vive en México, el presidente López Obrador criticó a los medios de comunicación por aprovechar la situación para traficar con el dolor, caer en el amarillismo y atacar a su gobierno.
Es una situación muy dolorosa, ¿no? El estar dando cifras y diría no agradable, porque no son números, son personas, son familias, es sufrimiento. Y se presta mucho también al amarillismo que en nuestro país ha prevalecido.
Para Brújula, Claudio Flores, socio director de Lexia, así opinó de que el gobierno federal culpe a los medios de ser amarillistas.
El presidente López Obrador tiene una relación conflictiva con la prensa. Él se siente el presidente más atacado en la historia de México y padece una obsesión con el control de su narrativa, que cuando no refleja lo que él desea, ataca a medios, a periodistas, en un país donde, de acuerdo con artículo 19, llevamos 16 periodistas asesinados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente cae en una estrategia de victimización ante la labor periodística, porque al presidente no le gusta la verdad, solo su verdad, porque al presidente tampoco le gusta el periodismo, sino el aplauso fácil y el trabajo de pseudo periodistas aplaudidores como los que asisten algunos de ellos a la mañanera a básicamente hacerle el juego discursivo y el juego comunicacional al presidente. Al presidente no le gusta que se hable de sus fracasos en términos del control de la pandemia, más de 100.000 muertos, mal desempeño de nuestra economía, seguimos perdiendo empleos y seguimos perdiendo empresas. Apenas se acaba de anunciar, por ejemplo, la salida de Best Buy en México y no se diga el problema de inseguridad que sigue creciendo a nivel nacional. Entonces, sí, al presidente no le gusta que se hable de sus fracasos, sino solo de sus logros. Sí, de esos logros que aún estamos esperando ver.
La estrategia del gobierno también tiene que ver con evitar los confinamientos, con el argumento de no limitar la libertad de los ciudadanos, y por eso, durante su participación en la cumbre virtual del G20, López Obrador pidió evitarlos. Esto Sin tomar en cuenta que el ranking de resiliencia COVID de Bloomberg muestra que 8 de los 10 países que mejor han manejado la pandemia son democracia y en donde no se ha tenido que utilizar mano dura para ordenar a las personas a que se sometan a las reglas del Estado. En México, el nuevo anuncio para lidiar con la COVID-19 es que el gobierno planea entregar dinero a familiares de personas que hayan fallecido a causa del coronavirus. El anuncio lo hizo el director del IMSS, Zoe Robledo.
Hay que destacar que este es un apoyo universal porque llegará a todos aquellos que lo soliciten y se encuentren en este supuesto, sin importar su condición social, si tienen o no seguridad social o la condición económica de quien lo solicite.
Bloomberg destacó que al igual que Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador ha minimizado la amenaza del coronavirus. Según Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Centro de Estudios Wilson Center de Washington, D.C., este enfoque de liderazgo arrogante, más la falta de redes de seguridad social y sistemas de salud pública sólidos, han empeorado la crisis para países como Brasil y México. El presidente López Obrador ha sido crítico de que diarios extranjeros hablen de cifras de muertos en México y de la estrategia del país, y dice que lo hacen simplemente para desprestigiarnos. Se refiere precisamente al diario español El País, que publicó un reportaje Radiografía de un país roto, en el que aseguró que México rompió la barrera psicológica del 1,000,000 de casos confirmados y 100,000 fallecimientos por coronavirus, con hartazgo, desgaste y más dudas que certezas sobre el fin de la pandemia. El País asegura que México recibió la pandemia con servicios de salud debilitados por años de corrupción y la enfrenta ahora con un gobierno que se niega a cambiar la estrategia y lo que queda ahora es voltear al futuro con la esperanza de recibir pronto la vacuna. Pero en su conferencia mañanera, el presidente reiteró que en otros países como España hay más muertos que en México por la pandemia de la COVID-19 y preguntó por qué actúa así El País.
Porque es el periódico de las empresas españolas que hicieron su agosto en México durante el periodo neoliberal, que se dedicaron a saquear al país durante el periodo neoliberal. Hay toda una campaña de desprestigio en contra del gobierno de México.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Rosalind Lemus Martin, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford e investigadora en vacunas y tratamientos para COVID-19, platicar con nosotros. Doctora, ¿qué ha hecho bien México y qué ha hecho mal para enfrentar la COVID-19?
Bueno, lo que ha hecho mal México ha sido desde un principio la estrategia, el elegir el tipo de estrategia que iban a escoger desde el principio, ¿no? El minimizar la gravedad del asunto, el desinformar a la población acerca del uso de cubrebocas. Hubo una desinformación desde el inicio de la pandemia por parte de las autoridades e incluso el mismo presidente no poner el ejemplo de que el cubrebocas es el arma más importante que tenemos hasta el momento para prevenir adquirir COVID-19. Entonces, todo esto es lo que han hecho mal. Esto nos ha llevado, obviamente, a que en este momento tenemos más de 1,000,000 de contagios y estamos superando las 100,000 muertes oficiales, pero hay un exceso de muerte que podría llegar a los 300,000 muertes. Entonces, esto nos coloca en una posición muy complicada en el mundo, además de que somos el país en el mundo con mayor positividad. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos haciendo suficientes pruebas. Tenemos una positividad de casi 50%, lo que indica que no se están detectando los casos asintomáticos ni los casos leves. Solamente se están haciendo pruebas en personas que ya tienen síntomas de leves a moderados, que ya casi están para ir al hospital, ¿no? Entonces, hay una falta de pruebas, hay una falta de desinformación y además a eso se puede agregar la fatiga pandémica de mucha parte de la población que ya no quieren usar cubrebocas, ya no quieren seguir las medidas y un miedo constante también al confinamiento. Entonces, todo esto se aúna a lo que ha hecho mal el gobierno. Ahora, ¿qué positivo ha hecho el gobierno? La parte positiva, yo lo veo, es, bueno, nos coloca este artículo de Bloomberg en la parte de acceso a vacunas de COVID, nos coloca con un puntaje de 3. Tenemos 3 posibilidades de tener contratos con algunas farmacéuticas y Estados Unidos tiene un 5. Entonces, estamos en un puntaje no tan bajo, un puntaje medio. Entonces, eso sería algo positivo. Se está movilizando una parte de cómo adquirir las vacunas. Todavía no se tiene nada concreto, cabe remarcar, pero hay ahí algo positivo, ¿no? Entonces, podría ser eso una parte positiva de esto.
Ahora, en lo que esperamos a que lleguen las vacunas, a que las tenga México, ¿qué panorama es el que nos espera hacia adelante en los próximos 2-3 meses, doctora?
Pues ahora lo que podemos esperar es informar a la población que el tener la vacuna no va a ser una cura mágica inmediata, una llave mágica que va a cambiar todo como estábamos al principio, ¿no? Entonces, esto se tiene que informar a la población y también se tiene que tener un plan muy específico de distribución que todavía no se tiene. Se está también informando que va a ser, por ejemplo, que va a llegar la vacuna de Pfizer a México, pero no se tiene un plan como tal de distribución y de administración de la vacuna como tal. Entonces, eso es lo que todavía falta. Sí hay buenos deseos para saber qué vacunas se pueden adquirir o tratar de firmar contratos, pero todavía falta muchísimo más al respecto. Y bueno, una parte muy importante de seguir informando a la población de que esto está muy grave en este momento, que se puede agravar todavía más con las fiestas que vienen, que las personas deben de tratar de salir lo menos posible. Entonces, creo que eso le corresponde al gobierno una responsabilidad muy grande que todavía lo sigue minimizando. A este punto, cuando todavía hay rankings internacionales, hay estudios internacionales que ponen a México en una mala posición, tanto de positividad, de mortalidad, tenemos también un porcentaje de mortalidad muy alto, somos de los que tenemos el porcentaje más alto, creo que eso es lo que seguiría adelante. Y bueno, podemos estar esperando que quizás podríamos ya estar esperando una vacunación a partir del primer semestre del 2021, no de forma general, para los primeros grupos de riesgo y personal médico, y quizás ya en el segundo semestre del 2021 podríamos ya estar esperando una vacunación más general.
Muy bien, doctora Rosalind Lemus Martin, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Robles contra Videgaray. Rosario Robles prepara su declaración como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Sergio Arturo Ramírez, el abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social, explicó que para buscar el beneficio del criterio de oportunidad, su clienta va a declarar que los recursos fondearon las campañas de Enrique Peña Nieto en 2012, la intermedia del 2015, la de Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México en 2017 y la del 2018 de José Antonio Meade por órdenes de Luis Videgaray.
Al ver la maestra ya la postura de la fiscalía y la postura de los demás personajes que figuran dentro de este escenario, pues ella es que toma la decisión de ir contra quien realmente pudiera tener algún tipo de participación o responsabilidad en la parte sobre todo de las campañas, que es Luis Videgaray.
Para Brújula, Arturo Ángel, reportero de Animal Político, explicó por qué Rosario Robles dio un giro y ahora busca el criterio de oportunidad.
Es muy clara la decisión de por qué se toma ahora, no más allá de que parezca contradictorio. Y es que hay que recordar que Robles durante más de un año ha estado presa por un delito que en realidad no es grave, que era el de omisiones, uso indebido del servicio público, porque la fiscalía pues la ha acusado de que no hizo nada para impedir que se firmaran estos dichosos convenios con los cuales se desviaron recursos en la estafa maestra, ¿no? La verdad es que la defensa de Rosario Robles había logrado ir desestimando esos argumentos, había ganado amparos y en fin, parecía la expectativa bastante buena, incluso ella quería ir a juicio porque ella decía que no era culpable de esas omisiones y retaba evidentemente a la fiscalía de quererla orillar a un acuerdo. Pero luego viene la orden de aprehensión por el tema de delincuencia organizada y de lavado de dinero, pues 11 órdenes de aprehensión que obtiene la CEIDO en contra de varias personas y una de ellas es Rosario Robles y evidentemente eso ya se trata de un tema de gravedad mucho mayor. Una acusación por delincuencia organizada significa de entrada prisión preventiva automática y la expectativa de una sentencia que puede ser de varias décadas de prisión. Entonces, evidentemente ante esa presión, eso ofensiva legal de la fiscalía es que ella decide tomar esta decisión, sumado a lo que ella argumenta que es un abandono de los que fueran sus excompañeros del gabinete pasado y que la llevan pues en esta situación de desesperación.
El exsecretario de Hacienda Luis Videgaray rechazó las acusaciones y señaló que la nueva estrategia legal de Robles es errada e inmoral. En una carta difundida en su cuenta de Twitter, Videgaray aseguró que el límite al mecanismo que está de moda de me salvo culpando a Videgaray es la verdad y la ley. Por su parte, Rosario Robles publicó ayer en la noche un tuit en el que señala que lo único que puede informar por ahora es que decidió acogerse a la figura de testigo colaborador y que las declaraciones de sus abogados no han sido acordadas con ella, por lo que ya los instruyó a atenerse al procedimiento judicial. Por su parte, el abogado Gerardo Carrasco señaló en Twitter un tema importante. Los criterios de oportunidad a los que se han querido adherir tanto Rosario Robles como Emilio Lozoya y Sebadúa no aplican, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 25, tercer párrafo, dice claramente que no procede en delitos que afectan de manera grave al interés público. 2. Pemex contrata empresas fantasmas. Petróleos Mexicanos ha hecho contrataciones con empresas fantasmas sancionadas o improvisadas y sin experiencia en la industria petrolera. Un estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad detectó entre diciembre del 2018 y octubre de este año 32 transacciones con 26 empresas creadas durante la presente administración. Esas empresas, que no tienen antecedentes en una industria tan especializada como lo es el sector energético, recibieron contratos por un monto de más de 11 mil millones de pesos. Como ejemplo, está la denuncia en contra de la empresa Grupo Huerta Madre, que obtuvo por invitación restringida un contrato por 4.900 millones de pesos para acondicionar los terrenos en donde se construye la refinería de Dos Bocas. El caso de esta empresa, que carecía de experiencia y apenas contaba con un capital de 60 mil pesos, fue publicado por el periódico Reforma. Pero apenas el lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los contratos jugosos vinculados con el uso de recursos públicos siempre han pasado por las manos de presidentes y gobernadores en el pasado.
Mentira. No hay ningún contrato jugoso, ninguna decisión trascendente que no pase por el visto bueno del presidente o del gobernador o del presidente municipal.
Claro, no en el presente. 3. Encuentro secreto. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el heredero a la corona saudita, Mohammed bin Salman, sostuvieron un encuentro secreto en el que también habría participado el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Para Brújula, el internacionalista Mauricio Meshulam así analiza el tema.
Israel y Arabia Saudita mantienen relaciones secretas, relaciones de bajo perfil desde hace muchos años por distintos factores y distintos elementos que tienen que ver con la región, pero estas relaciones ya existen. Israel ha estado entrando en procesos de normalización de relaciones con varios países árabes. Esta ha sido como una de las grandes apuestas de la administración Trump, porque para Trump era muy importante dejar claro que él ha sido un presidente que cumple, y una de sus grandes promesas de campaña era la paz en Medio Oriente.
La emisora estatal israelí Kan reportó que el viaje tuvo lugar en el marco de las conversaciones para normalizar las relaciones con Arabia Saudita después de que Israel llegó a acuerdos en ese sentido con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán con la mediación de Washington. Mauricio Meshulam nos explica lo que esto significa.
Entonces, pensar que Arabia Saudita daría ese paso de normalizar las relaciones con Israel es complicado, ¿no? No es imposible, simplemente es complicado por todo lo que esto puede significar, que el país líder del mundo sunita esté dando este paso, ¿no?, de establecer relaciones formales con Israel sin que el tema palestino haya quedado resuelto, y esto generaría un golpe muy importante de carácter político, de carácter simbólico al pueblo palestino.
La noticia impactó en todo el mundo, y mientras la oficina de Netanyahu declinó comentar sobre el viaje, el ministro de Educación israelí, Yoav Gallant, felicitó al primer ministro por el sorprendente logro, pero el gobierno de Riad negó rotundamente que se haya producido dicho encuentro. Ahora, independientemente de si ocurrió o no la reunión, el internacionalista Mauricio Meshulam afirma que estos países deben coordinar alguna estrategia ahora que Donald Trump deje la presidencia de Estados Unidos.
Viene un periodo en el cual el liderazgo de Arabia Saudita, el liderazgo de Israel, no están de acuerdo en regresar al esquema del acuerdo nuclear del cual Trump se salió en mayo del 2018. Entonces, seguramente están tratando de coordinar estrategias, independientemente de que la reunión haya tenido lugar o no. O sea, están tratando de coordinar estrategias, y como vemos, Donald Trump está muy activo en estas últimas semanas.
Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves disponible en tu plataforma favorita y en mi aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que ya también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.